Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andás, Anabela?
Muy bien, Martín, gracias. Hoy les vamos a contar cuáles son las tendencias sexuales para este 2022.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Comenzamos el 2022 en esta nueva normalidad que estamos viviendo y que transformó además nuestros estilos y nuestras costumbres de vida. Y la sexualidad evidentemente no es ajena a todo esto. ¿Por dónde vienen las tendencias sexuales, como tú adelantabas, para este año, Anabela?
El boom del autoerotismo y una resignificación de las relaciones de pareja podría ser una buena síntesis. Pero expliquemos en detalle. En primer lugar, el individualismo y la autoestima toma fuerza con la pandemia, pero no es algo nuevo. Era algo que, previo a la COVID, ya venía ganando espacio. Y de eso hablamos con la sexóloga mexicana Irene Moreno.
Vemos muchas personas que están buscando el autoerotismo de manera distinta. Es decir, buscar a través del autoerotismo una satisfacción sexual sin vincularse con alguien más, sino consigo mismo, pero también con la utilización de la tecnología. Por ejemplo, no con juguetes eróticos que cada vez hacen más cosas como los succionadores de clítoris, con algunos otros que tienen aplicaciones que tú en tu computadora puedes de alguna forma también crear tus propias fantasías a nivel virtual y en donde no necesitarás vincularte con alguien más. Vemos también la creación de nuevos robots que van a sustituir en algún momento el vínculo con alguien más. Entonces, ya en algunos países de Oriente, las personas pueden ir a una especie de prostíbulo en donde en lugar de buscar la compañía sexual de una persona, buscas en un catálogo a modelos hechos de plástico, ¿no? Son robots. Algunos ya tienen incluso conversación, temperatura corporal, algunos tienen fluidos, si es un robot con vulva, pues tienen fluidos vaginales, si son robots con penes, bueno, pues tienen erecciones. Esto, bueno, se va haciendo cada vez más sofisticado y lo vamos a ver cada vez de manera más accesible al público en general. Yo creo que en este año y en esta década eso será una tendencia ya a nivel mundial.
La autorresponsabilidad emocional también está unido a esto de alguna forma, ¿no?
Así es, Martín. Moreno nos explica bien de qué se trata y también la cautela con la que debemos tomarlo para evitar llegar a un extremo de aislarnos de alguna forma de los vínculos interpersonales.
Que también es una parte positiva el decir yo no puedo depender de alguien más para tener orgasmos, yo no puedo culpar a mi pareja de mi insatisfacción, el orgasmo es de quien lo trabaja, algo que hemos promovido mucho los sexólogos a lo largo de las últimas décadas, pues vemos que también se puede ir a un extremo tal en que la persona diga yo soy totalmente autosuficiente desde la perspectiva erótica, pero también incluso a nivel emocional. Entonces en esta pérdida del vínculo y del compromiso, pues también vemos muchas nuevas maneras de hacer este tipo de relaciones en las que decimos, okay, vamos a ver cada vez más personas que tengan amigos con derechos o que tengan parejas sexuales donde no hay vínculo afectivo o donde no hay ningún tipo de compromiso. Entonces solamente nos vemos para tener relaciones sexuales en donde podamos tener coito sin compromiso, pero de una manera abierta. Y eso no me hace que tenga yo contigo ningún tipo de compromiso, obligación, ni mucho menos a nivel emocional, algo que me implique tener contigo algo que se llame de alguna forma, porque eso de que qué somos y todo eso que lo vemos muy comúnmente, pues está desapareciendo en muchas personas.
Y en cuanto a extremos, también están las parejas asexuales, ¿no? Una tendencia que viene ganando espacio también en nuestra sociedad.
Así es, Martín. Son personas que no sienten deseo sexual y deciden estar juntos para compartir. Así lo explica Moreno.
Es muy curioso, pero cada vez más vemos por temas de la depresión, el estrés, el estilo de vida actual, muchas parejas sin sexo se vinculan afectivamente, pueden tener cierto nivel de compromiso, pero no tienen una vida erótica o sexual muy rica. Y ya vemos también a la asexualidad como algo que se considera como una forma también, como una condición humana y no como una enfermedad o como una patología. Entonces muchas personas asexuales dicen, bueno, yo soy una persona que no tengo interés en el sexo, pero eso no me hace un enfermo, o que sienta yo que debo de tratarlo o trabajarlo como una patología, sino estamos también normalizando desde la perspectiva sexológica a la condición de la sexualidad como algo natural. Esa es otra de las cosas que está volviéndose algo mucho más evidente.
En esta resignificación del concepto de pareja o nuevas modalidades de relacionarnos, están también quienes eligen vivir juntos pero sin tener hijos. O, por ejemplo, quienes están juntos pero viven cada uno en su casa, separados, para conservar de alguna manera su libertad y sus espacios, argumentan, ¿no?
Sí, y también está el auge de las relaciones abiertas en diferentes modalidades. Algo no solo elegido por jóvenes, sino también por parejas de muchos años. Así lo comentaba la sexóloga mexicana.
En donde el poliamor, o como llamamos las relaciones abiertas, están presentes de manera también mucho más común, en donde se habla, okay, esta es mi necesidad, esta es tu necesidad, tú puedes tener otras parejas, pero me lo tienes que decir, yo lo tengo que saber, o ese es nuestro acuerdo. O sea, no hay mentira, hay toda la honestidad de la que se puede uno sacar, pero la idea es que ni yo soy dueño de tu cuerpo, ni tú del mío, y tú tienes deseo, necesidad, gusto, interés por alguien más, está bien. Solamente que sí es importante que haya este grado de comunicación y honestidad entre nosotros. Hay dos grupos en donde yo veo esto comúnmente. Curiosamente, en los jóvenes, casi adolescentes, en donde como se habla ahora muy abiertamente de todo esto, en donde se dice, okay, pues somos amigos con derechos, sí como novios, pero también tú puedes andar con alguien más. Pero también lo vemos sobre todo ya en parejas establecidas de más de 30 años. Me refiero a que las edades de ellos son de 30, 35 años. Que ya han tenido experiencias previas con otras parejas monógamas y que han dicho, creo que esto no es para mí. Y entonces atreven a abrir la experiencia hacia la, no podríamos decir específicamente poligamia, pero sí hacia otras maneras de vincularse como el poliamor o como las relaciones abiertas.
Y esto también tiene como fondo una resignificación del concepto amor. Escuchemos el análisis que hacía Moreno al respecto.
Veo muchas parejas tratando de revincularse, de reencontrarse, de abrirse, de volver a sentirse enamorados, porque también seguimos cargando con la idea del enamoramiento como amor. Es decir, la idea de que tienes que sentir mariposa en el estómago y tener todo el día a la persona de tu vida en tu mente como la manera de saber que realmente es la persona ideal para ti. Y entonces muchas personas quieren realmente aprender a amar, entendiendo que el amor, pues, implica aceptar los cambios, aceptar primero que nada lo que no te gusta del otro y aprender a convivir con ello.
Otra tendencia que se posicionará este año es la sexualidad sustentable. Contame un poco más de qué se trata, Anabela.
Bueno, Martín, por un lado el uso de elementos sustentables en las mujeres durante el periodo menstrual y por otro el de materiales no contaminantes en la fabricación de preservativos. Por ejemplo, así lo explicaba la sexóloga Moreno.
Las prácticas que tenemos sexualmente hablando también están relacionadas con las preocupaciones que tenemos respecto al medio ambiente, por ejemplo, que tenemos respecto a las nuevas formas de vincularnos emocionalmente, con los temas de la diversidad genérica. Y evidentemente la sexualidad es también una forma de expresar todas estas emociones y todas estas preocupaciones. La atención que tenemos hacia el cuidado medioambiental se va a ver reflejado también en las prácticas sexuales y en lo que tiene que ver con nuestra sexualidad en general, no solo las prácticas, hablando a nivel erótico, sino también situaciones biológicas como la menstruación. Por decirte algo, hoy se está hablando de formas distintas de cuidarnos, digamos, de forma amigable con el medio ambiente. Ya no usar tantas toallas femeninas que lleven plásticos, que contaminen el ambiente. Sino estamos retomando incluso lo que hacían nuestras abuelas con el uso, por ejemplo, de las toallas de tela, así como la copa menstrual, porque sabemos que una copa menstrual que está hecha de materiales seguros para utilizar dentro del cuerpo puede durar hasta 10 años. Entonces una mujer durante 10 años usará una sola copa menstrual. Imagínate la cantidad de toallas femeninas y de contaminantes que le estamos evitando a nuestro planeta. También se están haciendo muchos experimentos con nuevos condones, con materiales que puedan al tiempo no quedarse como contaminantes para nuestros mares y nuestra tierra. sino que puedan reintegrarse a la tierra.
Escuchábamos a la sexóloga mexicana Irene Moreno, quien nos contó cuáles son las tendencias sexuales para este 2022.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andás, Karen?
Martín, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Muy bien, Karen. ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Vamos con nuestra recorrida diaria por las redes.
Twitter.
En Twitter se ha viralizado la famosa cabalgata de los Reyes Magos que se hace en la ciudad de Cádiz, en España. Que, bueno, donde mucha gente se disfraza. Es como si fuera un desfile de carnaval, pero se hace en Reyes Magos. Y en los últimos años, en los últimos dos años no se había hecho y regresó y fue uno de los temas de los que más se habló en Twitter, en este país y por supuesto en Europa, dejando varias imágenes para los memes. Algo que comenzó siendo una broma local, se ha viralizado. Y bueno, el que más acaparó la atención en Twitter y otras redes es un oso, se le puso así, el oso de Cádiz, que es un niño dentro del disfraz de este animal que ha provocado que la cabeza del animal esté totalmente girada, como si estuviera herido. Y esto generó una situación hilarante, muy cómica y de muchas risas. Y varios de los asistentes no dudaron en inmortalizar este momento en fotos y videos.
Instagram.
Guillermina Valdés, que es la pareja del conductor y presentador argentino Marcelo Tinelli, disfruta de unos días de relax en las playas hermosas uruguayas de José Ignacio, del departamento de Maldonado. La actriz aprovecha esa estadía para, bueno, destaparse un poco en redes y compartir los secretos del cuidado de su piel. Desnuda, tapándose con las manos y las piernas y frente al espejo, la modelo escribió junto a la selfie: ritual de todos mis días, crema cacao, luz en tu piel. Una publicación que cosechó miles de likes y halagos por parte de los usuarios.
YouTube
prueba una función que marca las partes más populares de un video. Esta función, que ahora sale a la luz, se inspira, por supuesto, en ese espíritu dinámico y fugaz que ahora priman los contenidos de los videos, principalmente en TikTok. De acuerdo a la información que circula, esta opción es parte de una prueba que en una primera instancia no va a llegar al público general, sino a ese grupo reducido que paga la suscripción de YouTube.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tiene el nombre más largo del mundo. Incluso le hicieron un acta de nacimiento de 60 centímetros. Tremendo el mundo loco de hoy, de este nombre que es de una mujer que vive en Estados Unidos y que tiene 1091 letras, casi imposible de pronunciar, y su certificado de nacimiento es un papel de 60 centímetros. Sandra Williams, que es su madre, fue invitada hace varios años al popular programa de TV de Oprah Winfrey y allí admitió que solo quería establecer un récord Guinness y al mismo tiempo asegurarse de que su niña tuviera un nombre único, original, y vaya si lo logró. Porque además de ese nombre de 1000 letras, le agregaron otro de 36. Sandra contó que lograr que su hija se aprendiera el nombre no fue tarea fácil y para lograrlo lo grabó y se lo hizo escuchar varias veces hasta que lo memorizó. Este episodio se hizo viral en redes en 2019, cuando fue cargado justamente en el canal oficial del programa de Oprah Winfrey y desde entonces no ha dejado de reproducirse y de acaparar la atención de miles de usuarios en el mundo.
Gracias, Karen, como siempre.
Nos reencontramos pronto, Martín. Gracias a ti.
Zona Violeta, desde Montevideo,